Titulada En el mundo infinito del cloud existe un buscador, donde veremos qué es y qué podemos hacer con Azure Search. Esta sesión es una sesión pregrabada para la Global Azure Bootcamp Madrid 2016 y espero la disfrutéis al máximo. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la organización que haya elegido mi charla como sesión pregrabada. Me hace mucha ilusión y estoy muy agradecido. Primero de todo, dar las gracias a los patrocinadores, porque sin ellos sería imposible realizar este tipo de eventos y su colaboración es fundamental para que podamos disfrutarlos. Así que, muchas gracias. Bien, para aquellos que no me conozcáis, soy Robert Bermejo, soy .NET Architect and Azure Practice Lead, a Mobile Practice Lead en Solid España, o eso es al menos lo que hice, ya que más bien se me conoce como Pitufo Gruñón. Ya que si un día os pasáis por las oficinas de Solid España en Barcelona, oiréis y veréis a alguien gruñendo muy estresado. Pues seguramente ese sea yo. Además, estoy seguro de que nunca habíais conocido un pitufo gruñón disléxico. Pues si miráis mi Twitter, veréis que en mi apellido falta la R. Así que ya podéis tachar de vuestra lista de cosas que hacer en la vida el conocer un pitufo gruñón disléxico. ¿Qué vamos a ver hoy? En la sesión de hoy vamos a ver los siguientes puntos. Veremos qué es Azure Search y por qué utilizarlo. Aprenderemos que Azure Search no es simplemente un servicio que nos proporciona unos resultados al introducir un texto, sino que tiene mucho más y nos da mucha más potencia que eso. Aprenderemos cómo utilizarlo y cuál es su ciclo de vida desde su creación a su utilización. Y por último, veremos una pequeña demo donde podremos ver algunas de las características que tiene y cómo utilizarlas. Solo espero que una vez acabe esta sesión tengáis las ganas de probar este servicio y estéis entusiasmados con él como lo estoy yo el día que lo probé. Para mí fue un gran descubrimiento y desde que lo conocí he ido indagando cada vez más en el tema y cada vez me gusta más. Así que vamos a ello. Cuando realizamos aplicaciones, ya sean web, mobile apps, aplicaciones de desktop, ¿qué es lo que más valoran y más demandan los clientes? Por lo menos en mi caso, en los años que llevo yo en esta profesión, y ya son unos cuantos, lo que más me he encontrado que me demandan los usuarios es poder realizar búsquedas que les facilite, les facilite poder acceder a la información y poder encontrarla. Pero no solamente requieren de estas búsquedas, sino que además lo que nos demandan es que estas búsquedas sean inteligentes, les ofrezca opciones de autocomplete, filtros, detecten palabras, ¿vale? O sea, al final, el objetivo final es dotar a nuestras aplicaciones de un valor añadido de forma que los clientes lo valoren y utilicen nuestras aplicaciones con una mayor asiduidad. ¿Qué es Azure Search? Azure Search es un Cloud as a Service que nos ofrece la posibilidad de conseguir los objetivos anteriormente mencionados integrando este servicio en nuestras aplicaciones. Esta integración se puede conseguir de una forma muy sencilla y muy rápida. Para que os hagáis una idea, podemos conseguir tener Azure Search integrado en menos de una hora. Si vais por las páginas de Microsoft, seguramente veréis que en alguna de ellas os habla que en media hora lo podríais tener integrado. Pero mi experiencia me indica que si quieres tener un Azure Search que funcione relativamente bien, una horita no te la quita nadie. ¿Qué ventajas tiene Azure Search? Una de las ventajas, como la mayoría de las plataformas a service que nos ofrece Azure, es que no nos tenemos que preocupar por la infraestructura. Ya nos la da. Pero yo creo que tiene una característica que hace que tenga una característica que hace que el anterior quede en segundo puesto, que es que no necesitamos saber cómo funcionan las búsquedas, es decir, no necesitamos ser expertos en búsquedas, no necesitamos saber qué es el full text search, no necesitamos saber qué es el MapReduce, no necesitamos saber cómo desglosar las palabras, indexarlas, no tenemos que saber cómo detectar el lenguaje para poder indexar bien, sino que simplemente utilizamos este servicio que nos lo da ya todo hecho. Y además a más, nos da un soporte para 56 lenguajes actualmente. También es fácil de escalar, como la mayoría de los servicios de Azure. Y esto es otra gran ventaja de este servicio. Y luego tenemos, como siempre, varias formas de integrar este servicio con nuestras aplicaciones. En este caso tenemos dos, ya sea por el SDK de .NET o por REST API con el protocolo OData. Bien, llegados a este punto, como ya os he comentado y os podéis imaginar, Azure Search no es solo introducir un texto en una caja de texto y que nos devuelva resultados, sino que es un servicio que tiene mucha más potencia y que nos puede dar muchas más cosas. Pero bien, ¿qué más nos puede ofrecer Azure Search? Pues bien, una de las cosas que nos ofrece Azure Search es Full Text Search. ¿Qué nos permite Full Text Search? Nos permite hacer búsquedas sobre todas las palabras almacenadas en los documentos de nuestros índices. No entendamos documentos como documentos PDF o documentos Word, documentos Excel. Documentos es lo que se denomina a los datos que están dentro de los índices. Más adelante, cuando expliquemos cómo crear un índice, cómo insertar documentos, dejaremos mucho más claro estos conceptos. Pero ahora mismo, lo único que quiero que tengáis claro es que cuando hablemos de documento, no os imaginéis un documento PDF o un documento Word, un Excel, ¿vale? Sino que os imaginéis datos. ¿Qué más nos ofrece? Nos ofrece búsqueda geoespacial. Esto nos permite realizar búsquedas de proximidad mediante longitud y latitud. Pues, por ejemplo, para si tenemos un mapa y queremos poner push pins, pues podemos con esta búsqueda geolocalizarlos y ponerlos. ¿Qué más nos permite? Nos permite aplicar el scoring. El scoring lo que nos permite es definir puntuaciones de indexación y aplicarlas cuando lo creemos necesario. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, imaginaros una tienda. Una tienda quiere lanzar un nuevo artículo y quiere que este artículo promocionarlo. Pues, ¿qué va a hacer? Que cuando los clientes entren en su web y busquen, estos artículos salgan los primeros. Para conseguir esto, lo que se hace es aplicar unas reglas de scoring sobre una serie de campos concretos con el fin de que tengan más peso y salgan los primeros en los resultados de la búsqueda. ¿Qué más tenemos? Tenemos autocomplete. Nos da la posibilidad de hacer sugerencias y mostrárselas al usuario como opciones de búsqueda. ¿Qué más? Tenemos los fast edge. Las fast edge lo que nos permite es el refinamiento de la búsqueda mediante la selección de campos concretos. Yo la primera vez que escuché esta palabra no sabía lo que era. No sabía lo que era una fast edge en un entorno de búsqueda. Pues es algo tan sencillo como lo que veis aquí en este cuadrículo rojo. Si entráis en la página de Amazon y ponéis Azure, os sacará todos los libros de Azure. Y a la izquierda os sacará libros en idiomas extranjeros. Y os ponen sistema operativo 56, redes de administración de sistemas 66, hardware y dispositivos portátiles 12. Bien, esto lo que quiere decir es que hay 56 libros de sistemas operativos en otros idiomas, 66 de redes de administración de sistemas, ¿vale? Y así. Si ahora hiciéramos un clic sobre sistemas operativos, lo que nos devolvería es los 56 libros en lenguas extranjeras de Azure, y nos mostraría aquí las nuevas fast edge. Al final lo que nos devuelve es un refinamiento sobre la búsqueda que tenemos aquí. ¿Sí? Perfecto. Highlighting. Highlighting lo que nos permite es resaltar trozos de texto devueltos en la búsqueda. Por ejemplo, cuando queremos que la palabra insertada para búsqueda salga remarcada en los resultados, utilizamos una regla de highlighting. Luego, cuando estemos en la demo, ya veréis un ejemplito de cómo funciona, ¿vale? Tanto el highlighting como el scoring. No implementado en la demo, pero sí que veréis que descomentaremos trocitos de código y veréis cómo ven los resultados. Y por último, también nos ofrece otros servicios más conocidos para los desarrolladores, como la ordenación, la selección, paginación, el cone, etc. Perfecto. Ahora ya tenemos el mapa completo de qué podemos hacer con Azure Search. Es hora de ver cómo lo podemos utilizar. Para poderlo utilizar, lo primero que necesitamos es crear el servicio de Azure. Una vez tenemos el servicio de Azure Search creado, necesitamos crear un índice sobre este servicio. Y una vez tenemos creado este índice, necesitamos insertarle los datos. ¿Vale? Los datos que introducimos en los índices es lo que se conoce como documentos, ¿vale? Que como os explicaba antes, no son documentos, son datos que añadimos a nuestros índices con el fin de poder interactuar con ellos para devolver los resultados esperados. Y una vez hemos cumplido estos tres pasos, ya tenemos el servicio preparado para funcionar, por lo que ya solo nos quedarían dos pasos a realizar. Uno, implementar y realizar la búsqueda. Y por último, realizar un tuning de los resultados en caso que lo creyésemos conveniente. Muy bien. Para crear un servicio de Azure Search, hemos de ir al portal y crearlo. Pues vamos a ello. Aquí tenemos el portal de Azure. Vamos a New. Hacemos Azure Search. Lo seleccionamos. Seleccionamos y lo creamos. Bien, ¿qué nos pide? Un nombre. Pues Azure Bootcamp Search. Sobre qué suscripción, sobre qué recurso lo quieres poner y qué tipo quieres de de aplicar. Si es un free, que es un basic, que es un standard. Cada uno tiene sus características, ¿vale? Por ejemplo, el free no lo puedes escalar. Y solamente puedes almacenar 50 documentos. ¿Vale? 50 megas de documentos, perdón. En el basic, que está todavía en preview, puedes... son 10K de documentos, 50 megas de storage. En el basic puedes poner hasta 1 millón de documentos y 2 gigas de storage y puedes hacer un update de 3 unidades de search. ¿Vale? Esto implica que son 3 réplicas solo. ¿Vale? O sea, solamente te permite hacer escalar a nivel de réplica. Luego, casi al final de este webcast, veréis, entenderéis y explicaremos lo que es el escalar un Azure Search. Y por último, el estándar, que es el más caro, pues que ya tenemos 15 millones de documentos, 25 gigas, tenemos recursos dedicados y podemos escalar hasta 36 unidades de búsqueda mediante 12 réplicas y 12 particiones. Bien, vamos a seleccionar un estándar. Más que nada porque aunque sean 200 euros, después cuando acabemos, lo voy a eliminar. Bien, mientras se crea, ¿vale? Os voy enseñando ya uno que tengo creado y os explico, por ejemplo, lo que podemos ver. Por un lado, veremos los índices que tenemos creados. Cuando se nos haya creado, veremos que está vacío. Luego tenemos health, samples, feedback y el uso que le estamos dando. ¿Vale? Tanto a nivel de documentos como a nivel de storage. Luego, además, tenemos indexes, access one, ¿vale? Que los indexes es lo que nos dicen es son datos de cómo han ido operaciones que hemos estado ejecutando en cada momento. Y aquí el scale, que es lo que tenemos. Tenemos el subunit shared y tenemos una réplica y una partition. Esto es para saber cómo tenemos escalado nuestro Azure Search. Si vamos a los settings, tenemos el audit logs, tenemos las properties, tenemos la key. Con estas keys nos servirá tanto para el sdk.net como el REST API. Tenemos la opción de escalar, en esta no, porque acordaros que es una free y es shared. Luego tenemos tag roles users, que son los típicos que tenemos en todos los servicios de Azure. Y luego, luego tenemos el Search Traffic Analytics, que nos permite sacar información para analizar sobre el tráfico que tiene nuestro search. Vale, tanto pues, en impression logs y... cómo han ido, si qué operaciones han hecho, si han ido bien, si han ido mal, qué se ha buscado, qué no se ha buscado. Bien. Vamos a ver si tenemos aquí. Tenemos, ahora mismo está haciendo todavía el provisioning. ¿Vale? Y si fuésemos aquí a Scale, todavía no nos deja. Pero veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Podemos escalar hasta 12 réplicas y 12 particiones. Vale, más adelante veremos, ya os he comentado que veremos qué es cada cosa, así que no os preocupéis. Perfecto. Continuemos. Ahora ya hemos creado nuestro servicio. Pues una vez ya hemos creado el servicio, lo siguiente que debemos hacer es crear los índices. ¿Qué son los índices? Los índices definen la estructura que contendrán los documentos, eso es, los campos que tendrán y de qué tipo. Haciendo una analogía, ¿vale? Sería como definir las columnas de una tabla de nuestra base de datos y definiendo de qué tipo son. Entre Azure Search y una base de datos, pues hay muchas analogías, como podéis ver, ¿vale? Por un lado, pues tenemos los índices, donde definimos, tenemos un índice donde definimos columnas a estos índices y de qué tipo son, y luego le añadimos datos, ¿vale? Que como veis es muy, muy, muy similar a base de datos. Podemos hacer muchas operaciones como si fuera base de datos, de ordenaciones, de filtrados, etc. A medida que vayamos viendo toda esta presentación, iremos viendo cómo las similitudes que tienen. También los índices, aparte de definir de qué tipo son, definimos qué operaciones podemos ejecutar sobre ellos. En la imagen que vemos, se ven los tipos que existen actualmente y las operaciones que soportan. Por ejemplo, vemos que el campo de un índice que contenga la operación key solamente puede ser del tipo string. Solamente podremos hacer operaciones searchables sobre campos de tipo string o colección string. Solamente podremos hacer suggestions también si son string o colección de string. Retables, cualquiera de los campos. Veremos que solamente haremos geographical points si sobre campos de tipo geographical points solamente podremos filtrar o ordenar o devolverlos. ¿Vale? Pues aquí tenemos una tabla en que nos dice para cada tipo qué operación podemos ejecutar. Los índices se pueden crear tanto vía portal, vía REST API o SDK de .NET. Ahora vamos a ir al código de la demo que he preparado y veremos cómo definirlo. Bien. En este caso aquí vemos cómo hemos definido un suggester, hemos definido un scoring profile, ¿vale? Que también irían dentro de la definición de nuestro índice. Pero lo mínimo requerido, esto ya lo veremos más adelante, lo mínimo requerido es darle un nombre y definir sus campos. Voy a hacerlo un poquito más grande. En este caso estamos diciendo que tenemos el campo ID, que es del tipo string, que es una key y que es retrievable. Tenemos un title, que es de tipo string, que es searchable y es retrievable. No es searchable, perdón, y es retrievable. En cambio tenemos el campo name, que es de tipo string, que es searchable, pero no es retrievable. ¿Vale? Y así diferentes campos. Por ejemplo, ¿qué más tendríamos? Tenemos campo analyzer, donde indicaremos qué tipo de analizador queremos que se ejecute sobre ese campo. Si es fish table, si es fill table, si es sort table, ¿vale? Name y el key son el nom y el key de antes, ¿no? Pues así indicaríamos en cada uno de ellos qué operaciones queremos que ejecuten. Una vez lo hemos definido, lo crearíamos. Hacíamos un indexes create async index model. Muy bien. Ahora ya tenemos dos de las piezas básicas, que es hemos creado el servicio y hemos creado un índice con la definición de sus campos, los tipos y qué operaciones podemos ejecutar sobre cada una de ellas. Pues ahora lo que toca es añadir datos a estos índices. Bueno, a este índice en concreto, a los campos de este índice. Los documentos son la fuente de datos para realizar nuestras consultas de búsqueda. Podemos añadir, podemos actualizar, podemos realizar merge, podemos eliminarlos. Vale, pues igual que, como os estaba comentando, analogía pura y dura con base de datos. Si veis aquí en la imagen, vemos que un servicio de Azure Search se puede componer de varios índices y cada índice contiene varios documentos. Ahora, existen cuatro formas de insertar datos. Desde un SQL Azure o un SQL Server en una Virtual Machine, desde un DocumentDB, desde un Blob Storage o de una forma custom. Las tres primeras funcionan de forma similar. No hay que crear los índices, es decir, el paso anterior no hay que hacerlo de esa forma. No hay ni que crearlo vía portal ni vía código, sino que desde el portal, en el caso de SQL y DocumentDB, y vía REST API en el caso del Blob Storage, se vincula una fuente de datos a nuestro Azure Search y se crea automáticamente los índices y añaden los documentos. Una vez tenemos hecha esta operación, lo que hay que definir es con qué a seguridad queremos que los datos se sincronicen, pues con el fin de que todos los datos que vayamos a hacer cuando vayamos a hacer nuestra búsqueda sean los más actualizados posibles. Bien. Esto vamos a verlo ahora en el portal. Bien, ahora ya supongo que tendremos perfectamente. Vale, sí, lo descarto. Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, ya tenemos creado nuestro Azure Search estándar. Vale, aquí ahora ya podríamos empezar a escalar. Fijaros lo que os comentaba antes. Aquí vamos viendo con las réplicas que nos va diciendo que vamos teniendo. No os preocupéis, luego explicaremos qué significa réplicas, qué significan particiones. Ahora lo que nos interesa es darle al botón Import Data, que lo que nos va a hacer es conectar una fuente de datos a nuestro Azure Search. Como os he comentado, por el portal solamente podemos hacer un Azure SQL o un DocumentDB. ¿Por qué? Porque el Blob Storage se tiene que hacer vía FreshAPI. ¿Qué nos pide? Nos pide un nombre. Pues Azure Index SQL. Vale, nos pone el nombre. Ponemos la contraseña. No nos equivoquemos. Probamos la conexión. Y una vez la conexión está validada, nos da todas las tablas. ¿Vale? Seleccionamos una, damos OK. OK, OK. Y ahora está provisionando estos datos. Vale, una vez lo ha hecho, veis index name, todos los campos de la tabla y él de momento simplemente nos ha puesto una key y un campo y el campo key que es retrieval. Ahora aquí nosotros pues pondríamos ir definiendo todo lo que quisiésemos, ¿vale? Pues queremos que sean searchables, etc. Y le cambiamos el nombre. Quiero que veáis una cosa. Vale. ¿Veis que no me deja crearlo? ¿Vale? Muy, 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 muy importante. El nombre de los índices siempre en lowercase. Todo el nombre del índice tiene que ser en lowercase. Si no, no os deja crearlo. Esto lo digo porque, claro, yo al ser un poco disléxico, pues siempre creo mayúsculas y minúsculas por medio y siempre tengo algunos errores y siempre es lo mismo. Así que, por favor, no seáis como yo y ponerlo siempre todo en lowercase. Vale, esto sería el sincronizador, el scheduler. Bueno, no sé ni lo que he puesto. Azure Bootcamp Index Scheduler. Y podemos hacerlo que sea una vez, cada hora, una vez al día o justo. Vale, pues en esta vez decimos que tenemos que hacerlo una vez. Tenemos también las 12 options, número máximo tal. Vale, pues hacemos OK, OK y OK. Perfecto. Ahora nos habrá creado, nos está creando el índice. Tendremos que esperar un poquito. Vale. Azul ya está, notification, con lo cual ya está. Seleccionamos nuestro índice. Aquí vemos los fields y los atributos, las operaciones que le hemos definido. No hemos escrito ningún tipo de scoring, no hemos definido ningún tipo de cost. Aquí podríamos añadir un tipo de scoring o editar cost. Document cons, cuántos documentos tenemos y esto era size. Y el Search Explorer. Search Explorer lo que nos va a permitir es ejecutar búsquedas desde el portal en nuestro Search. Con lo cual esto es muy útil a la hora de que queremos comprobar campos y queremos comprobar que las búsquedas que estamos implementando están bien. En este caso hacemos un de todo, un asterisco que me devuelve todo y vemos que no nos devuelve nada porque realmente no hay nada en la base de datos. Simplemente es una base de datos vacía por defecto para que vieseis cómo se vinculaba. En el caso del, habéis visto, solamente podemos vincular una tabla a un índice y esto, bajo mi punto de vista, es una restricción muy grande. Porque imaginaos un sistema en que tenemos 15 tablas y tenemos que crear 15 índices y tenemos que saber a cada índice dónde tenemos que buscar y lo que queremos es tener diferentes los datos mezclados. Pues con DocumentDB pasa parecido porque al final va por collections. Y en el caso de Azure Storage, del Blob Storage, bueno, es algo diferente, pero lo que te va a coger es tú todo lo que tienes en tu storage, tu content y tus metadatos y te los va a indexar tal cual. Yo he usado Azure Storage en varios proyectos y mi experiencia me dice que siempre he terminado realizando una creación de índices a medida y que la inserción de datos también siempre la he hecho a medida. Es decir, me he programado algún tipo de job mediante normalmente queues que detectan que he insertado cosas y automáticamente pues, voy a buscarlo e indexo los resultados. Mi experiencia me indica que esta es la mejor practice, que te da un mayor margen y una mayor flexibilidad para hacer lo que tú quieras. Ahora, depende de cada proyecto y depende de las necesidades de cada uno. Bien, ahora ya hemos creado el servicio, ahora ya hemos creado índices, ahora ya le hemos puesto datos. ¿Qué nos queda? Realizar las búsquedas. Pues la API de Azure Search nos proporciona una gran cantidad de operaciones que podemos utilizar para obtener el máximo rendimiento del servicio. Nos ofrece full text search con user-friendly operators, como el más, el menos, barra, asterisco, paréntesis, comitas. ¿Vale? Las típicas operaciones que hacemos cuando realizamos búsquedas en Google o incluso cuando hacemos búsquedas sobre el file system. Y queremos, entramos en Windows y hacemos, pues no sé, txt o asterisco.txt, búscame todos los ficheros con extensión .txt. ¿Vale? Pues esta funcionalidad nos la proporciona Azure Search también. No sé, ¿qué más? Cuando queremos que nos devuelva todo, como comentábamos, pues asterisco.txt en un file system, pues por ejemplo en Azure Search podríamos poner test, asterisco, y nos devolvería todas las palabras que empiecen por test. Luego, si pusiésemos entre comitas test practice, pues buscaría aquellos documentos que tengan exactamente test practice, ¿vale? Y así con todo uno de estos operadores, con el más, el menos, etc. Después nos ofrece una gran variedad de parámetros. Nos ofrece parámetros que podemos adjuntar a nuestra búsqueda. Cuando vamos a realizar la búsqueda, le decimos a Azure Search, aparte de buscarme, pues a más quiero que ejecutes estas operaciones y me las devuelvas. Por ejemplo, podemos pasarle un count. El count nos devolverá el número total de registros que cumplen con la búsqueda que estamos realizando. ¿Vale? Sería como hacer el select count en base de datos. ¿Veis? Continuamente tenemos esta analogía que os estaba comentando. También podemos indicarle faceit. Dice, pues sobre un campo que tenga la operación faceit, digo faceit igual a ese campo y cuando me devuelva el resultado me devolverá las faceits que aplican para esa búsqueda. Filter, sobre los campos que tengo que hemos definido como field tables, lo que nos va a hacer es filtrar por el OData que hayamos puesto. Luego tenemos highlight pre-tag and highlight post-tag. Estas tres van juntas. Highlight, diremos en qué campo queremos que nos muestre resaltar el resultado. Y el pre-tag y el post-tag nos va a decir qué queremos que ponga al principio y después de este texto. Pues no sé, si estamos en HTML, luego veremos el ejemplo en la demo, podemos poner el tag br y veremos que entonces no lo pondría en negrita. Luego el minimum coverage. El minimum coverage es el mínimo coverage que debe cumplir la búsqueda, ¿vale? Para que la búsqueda sea considerada como que es como que ha sido correcta. Por default es 100. Si no, nos devuelve que ha habido un error en la búsqueda. Podemos pasar también la cláusula order by y que nos ordene por el campo que indiquemos en el order by. Lógicamente, como en todo lo que hemos estado diciendo, el campo debe permitir la operación order by. Debe estar definido como order, como is order a true. Luego, scoring parameters y scoring profiles que van juntos. Cuando queremos aplicar un scoring en esta búsqueda, Tenemos scoring profile que habremos definido en la creación del índice, pondremos cuál de todos los scorings que hayamos definido queremos utilizar y le pasaremos los parámetros a ejecutar. Después tenemos el search. El search es la palabra que introducimos para realizar búsqueda. El search fields. En todos los campos searchables que tienen la operación searchable, sobre qué campos queremos ejecutarlo. No tenemos por qué ejecutarlo por todos los campos. Igual queremos hacer una búsqueda solamente en uno de ellos, pues lo ponemos. Luego también tenemos el search mode. Search mode nos hace any o all. Por default es any. Es decir, si ponemos el ejemplo que poníamos antes, test practice, el any nos buscará tanto test como practice. Si ponemos all, será test practice. Luego el select es de todos los campos que son retrievables, ¿cuáles queremos devolver? Sería como un select id from, en vez de devolver un select asterisco. Y el skip y el top, que sería para hacer la paginación. ¿Vale? Como veis, tenemos el count, que es como base de datos. Tenemos un filter, que será aplicar al final un where. Tenemos el order by, tenemos el select, tenemos el skip, tenemos el top. ¿Vale? Podemos ver que hay mucha relación, como os he comentado, con base de datos. En esta URL que tenéis aquí, si entráis, veréis explicado mejor, con más detalle, todos estos campos y veréis muchos ejemplos de cómo utilizarlos en llamadas o data. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es vamos a ir al portal. Yo ya tengo un índice creado, un índice de pruebas que hace tiempo que tengo creado, y vamos a aplicar algunas de estas operaciones para que veáis un poquito cómo funciona. El portal, el Search Explorer del portal, va muy bien para este tipo de cosas. Bien, como veis, en este caso lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5 campos. Y tenemos campos definidos como retable, como filltable, como sortable, aquí, los searchable, ¿vale? Pues bien, por ejemplo, le decimos devuélvemelo todo, asterisco, ¿vale? Y no me... Ah, he puesto un más, perdón. Si lo dejo vacío, ya me des un asterisco, ¿vale? Y aquí tenemos que nos lo devuelve todos los documentos que hay. Perfecto. Ahora, no creo que me devuelvas todo. Creo que me devuelvas aquellos que el usuario ha introducido en su caja de texto, Cloud Computing. Y nos va a devolver dos. El Moving Applications y el Cloud Computing with Windows Azure Platform. Fijaros en esto, Search Score. El Search Score, ¿vale?, es el scoring que se ha aplicado en esta búsqueda. Es decir, al poner en el Search Cloud Computing el peso que tiene cada documento y lo saca por orden de mayor a menor. Esto es lo que os comentaba antes, que podemos definir scorings, custom scorings, de forma que queremos que sobre campos concretos aplique un mayor scoring, de forma que me saque los campos en primer lugar. Bien, ahora dentro de esta búsqueda, en vez de ponerla tal cual, le ponemos comitas. Lo que nos va a devolver es Cloud Computing with Windows Azure Platform. ¿Por qué? Porque es el único que contiene Cloud Espacio Computing. Como veis, son operaciones típicas que utilizamos al hacer búsquedas de Google. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, una fase 8, ¿vale? Sobre todos los documentos que hay, sobre todos, fase 8, del campo del index categoría, porque lo hemos definido como FaceTable. Ok, pues si le damos, vamos allá. Fijaros, nos devuelve los facets, que es una collection, y nos dice qué es la facet categoría, que hay el valor terror, comic fiction y la cantidad de documentos que cumplen con esta condición. Y después me devuelve el resultado de todos los documentos. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si a esta fase de aquí hago un search igual a cloud and categoría? Pues que me va a devolver aquellos documentos que contienen cloud y las facets. ¿Vale? En este caso nos va a decir que facet categoría Evalúe ficción 1, terror 1. Esto significa, por ejemplo, imaginaros, la imagen que os he puesto de cuando os estaba explicando al principio las Phase Age, que os he puesto una imagen de Amazon. Imaginaos en aquel cuadro, pues en vez de poner lenguas extranjeras, pondría categoría, pondría ficción entre paréntesis 1 y terror entre paréntesis 1. En la búsqueda anterior que hemos hecho, en el ejemplo anterior que hemos hecho, que teníamos 4, pues tendríamos pues, cómic entre paréntesis 2, ficción 1, terror 1, ¿vale? ¿Sí? Tenemos la idea. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Y además vamos a aplicar un filtro, ¿vale? Vamos a coger y vamos a aplicar un filtro sobre uno de los campos filtrables que hemos definido. ¿Vale? Concretamente sobre el campo autores. Voy a hacer un poquito de trampa, no me quiero equivocar, y lo copiamos y lo pegamos, porque es muy traicionero. Fijaros que es sintaxis o data. Bien. Nos devuelve su resultado. ¿Por qué? Porque solamente hay un libro escrito por Eugenio Betts, como veis aquí, que es el Moving Application to the Cloud Microsoft Azure. Si hacemos, ¿vale? Dejarlo en blanco, en este caso es como un asterisco, veremos que es el único, que efectivamente es el único libro que ha escrito de los cuatro que hay. Bien, otra cosa importante, no se ha hablado, que es request, la request URL. Fijaros, HTTP, ese block search sería el nombre de nuestro Azure Search, .search.windows.net, /indexes, /example, en este caso es el nombre de nuestro índice, /docs, y aquí empezamos ya a poner todos los parámetros de la query string que queremos lanzar. Pues la API versión, and search, and facet, and $top, $skip, ¿vale? Lo que queramos. Perfecto. Sigamos. Ahora ya hemos creado índices, hemos creado el servicio, perdón, hemos creado índices, le hemos añadido documentos, hemos hecho, aprendido a hacer búsquedas geniales. Bien, pues una vez hemos hecho las búsquedas, ahora queremos hacer un tuning de estas búsquedas. Algunas veces se nos da la necesidad de modificar el resultado de nuestras búsquedas según unas variables dadas. Imaginemos que tenemos una tienda online y queremos promocionar un nuevo producto. Y para ello, cuando los usuarios buscan una palabra relacionada con este producto, queremos que salga como la primera opción. Vale, es el típico ejemplo que ya os he nombrado dos o tres veces durante esta sesión. Bien, Azure Search aplica un scoring por default basado en la relevancia del texto, por lo que si queremos modificarlo, debemos crearnos unos propios. Vale, si os habéis fijado antes en cuando hemos estado haciendo los ejemplos en el Search Explorer, os he dicho, cuando hemos hecho la búsqueda de Cloud Computing, el search de Cloud Computing, os he dicho, fijaos en el scoring. ¿Habéis visto que salía diferente? Si pones asterisco, no sé si os habéis fijado, no os lo he mostrado, os lo muestro ahora en un momentito, perdón, veis que todo es a 1. ¿Por qué? Porque no aplica nada porque tú lo quieres todo. Pero cuando haces ya una búsqueda más refinada, él aplica los scorings. ¿Vale? Volvamos. Muy bien. Los scoring se definen a nivel de índice y se debe aplicar explícitamente en la búsqueda. Si realizamos la búsqueda sin indicar que aplique el scoring, la búsqueda aplicará el scoring por defecto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué digo con esto? Lo que significa es que si yo defino un scoring pero cuando hago en el índice, pero cuando hago la búsqueda no digo que lo aplique, no me lo va a aplicar. Lo tengo que definir a nivel de índice y a más luego lo tengo que aplicar en mi búsqueda, si no, no me sirve de nada. Entonces, podemos modificar el scoring de dos formas, por peso de los campos o por funciones de puntuación. Por peso de los campos hace referencia a la importancia de los campos. ¿Qué importancia tiene ese campo dentro de la búsqueda? Y las funciones de puntuación describe lo que es importante para ti. Para el caso del peso de los campos, lo único que hay que realizar es definir qué peso queremos aplicar y a qué campo. Simplemente tenemos que aplicar eso. Tenemos un ejemplo aquí en el código, que sería este de aquí. ¿Vale? Definimos un scoring profile. Fijaros que es una lista donde podemos definir varios scorings. En este caso solamente definimos uno. Y decimos que el campo authors tendrá un peso de 1,5. Entonces le añadimos un nombre a este scoring y le decimos que es del tipo testWeights, que es del peso, y le decimos que se aplique a autores 1,5. Y cuando definimos el índice, lo igualamos. Luego, si lo quisiéramos utilizar, deberíamos decirle aplícame el scoring profile con el scoring name que yo quiero, ¿vale? Más unos scoring parameters que podríamos pasar si quisiésemos, si no, los aplica por defecto. Vale. Para el caso de que queremos hacer funciones de puntuación o scoring functions, el asunto es un poco más complicado. Aquí hay que saber ya un poquito más dominar un poquito más las matemáticas. Bueno, ya es un poquito más delicado. Pero AzureSearch nos da un grupito de funciones que podemos aplicar de forma que nos sea sencillo y no tengamos la necesidad de tener unos grandes conocimientos. Si definimos este tipo de scoring, los documentos realizan el matching por el criterio que definamos y se debe definir qué tipo de interpolación queremos utilizar, ya sea constante, sería esta, ya sea logarítmica, cuadrática o lineal. Existen cuatro tipos de funciones que podemos definir: magnitude, freshness, distance and track. Magnitude, cuando queremos basar nuestro scoring en un número. Por ejemplo, cuando queremos aumentar la popularidad o el margen de beneficio. Freshness, cuando queremos que los documentos se basen en los recientes que son. Distance, cuando queremos que los resultados de los documentos se basen en la proximidad. Y tag, pues cuando queremos que los documentos que les hemos añadido una serie de tags tengan más pesos que otro. Bien. Una vez hemos hecho el tuning, lo que nos queda es hacer el scaling. ¿Cómo escalamos nuestro AzureSearch? Bien, nuestro AzureSearch permite realizar la escalabilidad a dos niveles. ¿Vale? A niveles de réplica o a niveles de partitions. A nivel de réplica, ¿qué significa? Cuando necesitamos tener más procesamiento de queries por segundo, aumentamos el número de réplicas. De esta forma aumentamos el número de queries por segundo permitido. Con esto lo que hacemos es que nuestras consultas sean más rápidas. Pero cuidado, es como toda escalabilidad, hay que saber cuándo hacerlo, porque potencia sin control no tiene sentido. Esto sería como la típica web app que tenemos en nuestro Azure, que sabemos que a final de mes es una aplicación de contabilidad y la última semana de mes su uso aumenta un 300%. Pues la escalamos a un estándar S2, a un estándar S3 y durante el resto del mes la tenemos en una basic o algo parecido. Pues esto es lo mismo. Si sabemos que van a haber muchas consultas, aumentamos las réplicas. Si no, las disminuimos. Porque si no hay un gran uso, no hay una gran petición, entonces lo que vamos a hacer es que nos vaya más lento que si solamente tuviéramos menos réplicas. Al final siempre hay que buscar la potencia, pero con control. Y también podemos escalar a nivel de partitions. Cuando necesitamos más almacenamiento, vamos a aumentar las partitions. Y de esta forma vamos teniendo más espacio para guardar documentos. ¿Sí? O sea, al final decíamos, no sé, hay 10K en un free, un millón en una basic y no sé, ya no me acuerdo cuántas en una estándar. Bien, pues si queremos tener 10K, vamos a ir aumentando partitions. ¿Qué problemas o no problemas tenemos a la hora de escalar AzureSearch? Si escalamos a nivel de réplicas, no tenemos ningún problema. Aumentamos y disminuimos según la necesidad de cada momento, porque al final solamente afecta a las queries por segundo, ¿vale? A la cantidad de queries que podemos hacer en un instante de tiempo. Pero en el caso de las particiones, el asunto se puede complicar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que lo que estamos haciendo es aumentar el espacio de almacenamiento para nuestros documentos. Por tanto, si vamos ocupando cada vez más espacio, si luego queremos disminuir, es decir, pasar, por ejemplo, de 3 particiones a 2, pero el espacio de documentos que ocupo no me cabe en dos particiones, no puedo hacerlo. Con lo cual, ahí tendría que hacer un trabajo manual. Así que, a la hora de escalar de Azure Search, hay que hilar muy fino para saber qué queremos en cada momento y cómo hacerlo. Vale, o sea, mi consejo es, no voy a poner el máximo de particiones nada más entrar, lo creo, particiones al máximo. Así tengo el máximo de storage permitido. No. Primero también porque él irá insertando y luego tendrá que buscar en todas las particiones, con lo cual va a ser más lento. Sino que hay que ir poniendo una serie de alertas que nos vaya diciendo cuando nos acercamos a los límites para poder ir escalando. De esa forma luego no tendremos ningún tipo de problemas. Muy bien, llegados a este punto, vamos a ver una pequeña demo. La demo consiste, como ya os he comentado, en una aplicación Universal Windows Platform, que lo que vamos a hacer es, vamos a tener la opción de creamos un índice, veremos cómo nos ha creado este índice en nuestro portal, podremos subir documentos a un blob storage desde la aplicación, lo subiremos, tendremos el proceso del web job ejecutándose aquí en local, porque los podemos ejecutar como un proceso batch, veremos cómo lo coge y lo indexa. Con lo cual, una vez ejecutado, iremos al portal y veremos que haciendo por el Search Explorer lo tenemos. Y luego, finalmente, iremos a una pantalla donde podremos hacer nuestras búsquedas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, voy a arrancar mi servicio de mi web job, ¿vale? Ya lo tenemos arrancado. Acordaros, una vez subamos el documento al blob storage, le añadiremos en una queue, en una storage queue. Y con el queue trigger, lo que hacemos es que en el momento que haya un cambio en esta queue y contenga el tipo document model queue, lo va a tratar y lo que estamos haciendo es tráeme el documento. Es una aplicación, no os lo he comentado, perdonad, que los únicos documentos que vamos a subir son PDFs. Me va a coger el documento, me va a coger el contenido de este PDF y me lo va a indexar en mi Azure Search. ¿Por qué? Porque nuestro Azure Search lo que va a tener son un campo ID, title, name, fecha de creación, autores y el contenido del PDF. Perfecto. Ahora ejecutamos nuestra aplicación de Universal Windows Platform. Bueno, vale. Perfecto. Sí, señor. Vale. Esto es porque seguramente tengo que primero compilarlo. Voy a intentar una cosa. Si no, lo compilaremos. No hay ningún tipo de problema. A ver si ahora aquí me deja o me va a dar el mismo fallo. Vale, perfecto, era el orden. Siempre me pasa lo mismo. Muy bien, aquí tenemos nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestro hamburger menú y vamos a Create Index. Aquí en Create Index podemos crear un Text Index y un Azure Bootcamp Index. Este Azure Bootcamp Index ya lo tengo creado, no lo vamos a tocar porque así ya tengo una serie de documentos subidos y podremos subir alguno más. Pero así ya podemos ver un índice funcionando perfectamente. ¿Con cuál decimos un text index? Le damos create y ahora mismo lo que nos está haciendo es crear el índice. ¿Veis? Create index. Ok. Perfecto. ¿Qué hemos hecho? Hemos venido a esta función de aquí. Hemos definido un suggester, un scheme profiles, el index, sus campos, sus tipos, sus operaciones. Y lo hemos creado. Si nos vamos al portal, ¿vale? Nos vamos al blog. Esto no me lo ha puesto aquí. En el blog search, que es el medio de pruebas. Abremos aquí los índices y veremos que aparecerá nuestro text index con 0 documentos y 0 storage. Estamos en los fields. Y vemos todos los fields, query table, retable, searchable, field table, authors, contents, que es searchable. Si nos venimos aquí, ¿vale? Vemos que searchable, is searchable, el date is fill table, ¿vale? O sea, es decir, la definición que le hemos dado no la ha creado. Y además de los tipos y las operaciones que le hemos definido. ¿Qué más aquí veremos? Aquí veremos que tenemos un scoring, que es el de autos 1,5, también, que también lo hemos creado. ¿Vale? Así cogemos y hacemos un search, vemos que no hay nada. ¿Perfecto? Pues vamos a añadir un documento. Tenemos un documento, no sé, alguno que no sea muy grande, que no tenga más tenis en bambón, por ejemplo. Le damos ahí y decimos que le ha escrito Aragón, Boromir y Gandalf. Y hacemos un upload. Esto ahora está subiendo a mi blob storage este documento. Upload, ok. Ahora, en algún momento, me va a tener que saltar mi queue y saltará mi queue y me indexará el documento. Mientras, salta y no salta, que no suele tardar mucho. Vale, vamos a ver si me ha puesto ya algo, ¿no? Todavía no. Vale, lo que vamos a hacer es comprobar un par de cositas. Vale. Uy, nos ha fallado. Perfecto. Ah, perfecto. Sí. Muy bien, nos ha petado. ¿Por qué nos ha petado? Veis que ha funcionado, ¿eh? Perfecto, me va muy bien que me haya petado. Así os explico una cosita. ¿Qué es? ¿Por qué ha petado? Ha petado porque hemos definido nuestro índice, ¿vale? Le hemos definido con ID, title, name, date, autos o content. Vale, ahora lo que está pasando es que está haciendo el poison, ¿vale? Con lo cual lo que voy a hacer ahora es, un momentito, cerrar esto. Y ya limpiaremos la Poison Queue. Como os decía, vale, hemos definido esto. ¿Qué pasa? Que nosotros, que yo en este caso, cuando voy a subir un documento, le digo que es del tipo Document Model. Cuando lo indexo. Y Document Model tiene un campo que es Size. Vale, que como habéis visto, estaba comentado. Bien. ¿Y por qué estaba comentado? Porque quería enseñaros que ahora, paro esto, creamos un nuevo campo, ¿vale? Perfecto, volvemos a ejecutar, montamos nuestra aplicación, generamos el índice, hicimos test index. Esto lo que ahora me va a hacer es, me va a borrar el índice y me lo va a volver a crear, porque lo he definido así. Y entonces lo que vamos a hacer es, quiero que me lo refresques y veremos que ya nos ha puesto el size. ¿Veis? Ya nos ha puesto el size. El problema cuando hacemos por SDK de .NET o por FastAPI es que cuando quieres añadir un nuevo índice, tienes que eliminar el que hay y volverlo a crear. Si no, tienes que irte al portal y crearlo. Pero bueno, normalmente si lo haces todo por vía código, como tienes que añadir nuevos campos para indexarlos, meter información y que los pueda indexar, pues es un mal menor, a no ser que lo tengas muy claro y cojas y lo crees dentro del portal. Bueno, yo normalmente lo que hago es que tengo un proceso que ya he creado siempre desde el principio, que lo que me hace es me coge todos los datos que tengo del Azure Search. Me creo una réplica y luego lo que hago es, con el nuevo campo que he introducido, volverlos a poner con los nuevos datos. De esta forma nunca pierdo nada. Es ya una práctica que tengo, no es la mejor seguramente, pero es una de las posibles. Ahora ejecutamos la queue. Si todavía tenemos la suerte que está en Poison, nos lo ejecutará. Si no, pues volveremos a lanzar. Vale, ¿lo veis? Hemos tenido la suerte. Las storage queues, cuando fallan, se ponen en lo que se llama una Poison Queue y se va reintentando cada vez. En este caso, como ya hemos cogido el índice, lo hemos recreado, al ejecutar la storage, al ejecutar el web job con esta storage queue, ha pasado por la position y me la ha indexado. Perfecto, así no tengo que volver a crear el documento. Ha ido como anillo al dedo para explicaros por qué a veces también falla el Azure Search cuando intento indexar un documento, porque me falta un campo o me sobra un campo. Estas cosas pasan mucho. Ahora, si hacemos la búsqueda, vemos el documento. Aquí no, porque no he puesto que el documento sea, el content sea retable, sino también me saldría el content. El content en este caso no hemos puesto solamente que sea searchable. ¿Vale? El content es solo searchable. Vale, muy bien. Perfecto. Ahora ya hemos subido un documento. Vamos a ver búsquedas. Bien. Esta búsqueda ya está haciéndolo sobre el otro index que tengo, que es el Azure Bootcamp, que es exactamente igual que el text index, ¿vale? Pero con algunos campos más. Entonces, aquí ya tenemos algunos documentos más. Nada más entrar, lo que me hace es esta consulta de aquí. Y me devuelves todo aquí, tal cual. ¿Veis? Aquí tenemos las facets. Aragón, dos libros. Boromir, dos libros. Gandalf, dos. Y Bilbo, uno. Aragón, dos libros. Boromir, dos libros. Ahí decimos Bilbo. Y me sale el libro que ha escrito Bilbo. Y como también es Gandalf, pues ahora digo Boromir. Y me devuelve Boromir, aplicando la búsqueda, que tiene dos. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Ahora volvemos a entrar. Y decimos, bueno, podemos elegir sobre qué index podemos hacerlo, pero en este caso solamente será el search. Perfecto. Ahora vamos a poner una búsqueda. Ahora, por ejemplo, ponemos beautiful. ¿Veis? ¿Veis? ¿Habéis visto, no? Eso es una suggestion. JavaScript me saca suggestions. Mobile saca suggestions. Perfecto. Suggestions. ¿Por qué me está sacando suggestions? Pues nosotros le hemos definido aquí una lista de un suggester, ¿vale? Al final es como el scoring, generas una lista de posibles suggesters y los aplicas. Y le he dicho que este suggester aplicará sobre los campos name y content. Pero fijaros que solamente me lo está aplicando sobre el campo name. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la suggestion, le estoy diciendo, ¿vale?, que me aplique el name. Solamente en name. Yo tengo definidos dos, pero puedo decirle sobre esos dos, sobre cuál quiero que me aplique. Además, le estoy diciendo que por parámetros que solamente me devuelva, me los aplique, a la, me devuelva 10 resultados. Y que utilice fuzzy matching, que por defecto es false. ¿Qué es el fuzzy? El fuzzy es si quiero hacer consulta por aproximación o no. Es decir, si ponemos la palabra car, pues me busca la palabra car. Pero si quiero que haga por aproximación, es decir, por car, formato, no sé qué, pues pondríamos que fuzzy igual a true. ¿Vale? ¿Entendéis? O sea, es si quiero hacer búsquedas por proximidad, pues en el caso de que me he equivocado para escribir, pues me va a dar sugerencias sobre palabras aproximadas a la que he escrito, no exactamente a la que he escrito. Bien. Ahora, por ejemplo, paro la aplicación y le digo, no solamente quiero que me hagas la sugerencia sobre name, sino que además quiero que me la hagas sobre el otro campo que te he definido, que es content. ¿Vale? Y como soy un poco disléxico, como sabéis, pues copio y pego para no equivocarme, porque aún así me puedo equivocar. Muy bien. Volvemos a ejecutar la aplicación. Nos vamos a hacer la búsqueda. Y aquí ponemos JavaScript. Veis que esto tarda un poquito más. ¿Veis? ¿Vale? Ahora, claro, ahora tiene que buscar sobre todos los documentos y esto tarda un poquito más. Pero fijaros que ahora me está devolviendo también contenido. ¿Vale? Me está también devolviendo contenido sobre esta búsqueda. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a quitarlo porque hacer una búsqueda sobre contenido, bueno, de suggestion es un poco costoso. Continuemos. Vamos a lanzar la aplicación otra vez. Vale, ahora ordenamos por el size. ¿Veis? Me está ordenando por size. Si lo elimino, Beautiful, Test Drive en Mobile, y si lo pongo, me sube el mobile. Vale, aquí no he sacado el size porque no me ha dado más tiempo de poner en más campos dentro de la aplicación, lo siento. Pero lo que sí que podemos hacer es ir al Cloud Explorer. Y conectamos con mi cuenta de Azure. Bueno, también lo podemos ver. Vamos a ir más rápido si lo hacemos por aquí. Vamos a Storage Accounts. Lo tengo en la Storage Azure Bootcamp 10. Vamos a los blobs. Azure Bootcamp Container y aquí veremos el size. Vale, aquí también está el Mastering Backbone que está indexado en el otro, ¿vale? Con lo cual aquí puedo hacer un delete de este documento. Vale. ¿Veis, no? Beautiful JavaScript 331, Mobile 373 y Test Driver 1045, con lo cual me está aplicando bien el size. Bien, pues ahora ponemos JavaScript. Y me saca estos dos resultados. Esto significa, pues si pongo Beautiful, JavaScript, ¿veis? Y ejecuto, me devuelve los tres documentos. ¿Vale? Sí. Si lo pongo entre comitas, solamente me devuelve uno. Ahora. Perfecto. ¿Por qué si pongo Beautiful JavaScript me devuelve los tres? Sí, vale, perfecto. Podríamos decir, en el document name, el primero sí contiene Beautiful JavaScript. En el segundo, el document name contiene JavaScript, ¿de acuerdo? Pero el tercero no. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros estamos también haciendo el search por content. Acordaros que por la queue lo que hemos hecho es coger nuestro documento de Blob Storage. Conseguir su contenido PDF e indexarlo en el campo content. En el campo content, en este de aquí. Pues, vale, mirad, bajamos el PDF. Estamos haciendo el download document, ok. Y, muy bien, me lo ha dejado en esta autita fácil de acordarme. Y aquí lo tengo, o sea, abrimos el PDF. Y hacemos una búsqueda de JavaScript. ¿Vale? ¿Veis? Que aparece en un montón de sitios. ¿Vale? Por eso me ha devuelto el resultado. Porque dentro, si ponemos beautiful también, ¿vale? Los dos. Porque contiene las dos palabras por separado. ¿Veis? ¿Veis la potencia, no? Puedo tener documentos e indexar su contenido. Indexar su contenido y hacer búsquedas inteligentes. Perfecto. Acordaros que siempre cuando le damos a una facade, lo que estamos aplicando es un filtro, hacemos un filter sobre ese campo, ¿vale? Sobre el campo Authors, en este caso le damos a Aragón, nos está aplicando el filter sobre el campo Aragón, Authors, cuyo contenido contenga Aragón. Perfecto. Muy bien. Una cosita que os quería enseñar, ya estamos a punto de finalizar. Una cosita que os quería enseñar era el tema del highlight. El highlight no lo he implementado porque, no, aparte de que no me ha dado mucho tiempo, pues no lo he creído tampoco no muy conveniente, porque es algo que encuentro que es bastante mucho más productivo en aplicaciones web o aplicaciones móviles. Pero os lo enseñaré aplicando en este caso un breakpoint y veremos cómo nos lo devuelve ya. Vale, perfecto. Allá tenemos el breakpoint, perdón. Voy a ver resultados. Consults highlighting, ¿veis? Highlighting. Claro, pues antes no me lo he aplicado porque no le había puesto ningún texto, ¿vale? Tenéis que poner un texto para que os lo pueda aplicar. Vale, pues aquí tenemos un count y key y el value. Y veis lo que os comentaba, lo que me hace es me pone el tag B y el tag y el nombre beautiful y el post tag, que es los que le he indicado yo, ¿no? Que es el bold. En este caso, en un HTML, o lo pondría como bold. Muy bien. Perfecto. Hasta aquí la demo. Esto es todo. Ahora tocaría el turno de preguntas, pero como es un webcast, pues no me podéis hacer preguntas. Es una pena. Pero sí, lo que podéis hacer es poneros en contacto conmigo en cualquiera de estas tres vías, ya sea por mi Twitter disléxico o vía mail. Y luego también tengo un blog, www.robertbermejo.com, donde escribo sobre todo temas de Azure. Concretamente tengo una trilogía de posts sobre Azure Search que podríais entrar y leerosla, donde explico todo esto que os he estado explicando en esta sesión. Pues nada. Nada más, de nuevo volver a agradecer a los patrocinadores su esfuerzo por depositar su confianza y su dinero para poder realizar este tipo de eventos. Y sin otra, pues muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido mucho. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto conmigo. Subiré esta charla, pondré el código y las slides en mi blog. Entonces lo podéis ir consultando, de forma que así lo podréis consultar el código y hacer vuestras pruebas. Muchas gracias y hasta la próxima.